Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. El próximo 1 de octubre entrará en vigor la rebaja del IVA del gas, que pasará del 21 al 5%. En principio estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque viendo cómo evoluciona la situación con el gas en Europa, con la guerra además de Ucrania como telón de fondo, me temo que esta medida pues tendrá que prolongarse en pleno invierno. Es probable que España no tenga problemas de suministro, pero no vamos a poder escapar de los altos precios que se marcan en los mercados internacionales. Se calcula que en nuestro país unos 8 millones de personas utilizan gas natural como suministro. Hay dos tipos de facturas, la de los clientes que usan el gas solamente para calentar el agua y aquellos que también lo usan para la cocina o la calefacción. Bueno, entre unos y otros, el ahorro mensual que supone la rebaja del IVA se va a mover más o menos entre los 11 y los 23 euros, según las asociaciones de usuarios. Hablamos de una medida difícil realmente de calcular, porque el gasto en los hogares, lógicamente, es muy diferente. No gasta lo mismo un piso de 3 habitaciones con una familia de 4 miembros que un apartamento de un solo inquilino. Y puede que ni siquiera tengan, además, el mismo tipo de factura. Y otro matiz a tener en cuenta. Muchos clientes del gas para calefacción pueden ser comunidades de vecinos. Imagínate cómo puede subir también la cuota cuando llegue el otoño, el invierno, por culpa de la calefacción. Y algunos incluso plantean derramas para poder afrontar el incremento de la factura. Pues bien, esas comunidades también verán el IVA reducido, igual que el caso de los particulares. En cualquier caso, si tenemos en cuenta todo lo que ha subido el gas en los últimos meses, no parece que vaya a ser suficiente para tapar el roto que nos puede hacer en nuestra economía cuando llegue el frío. Tenemos como antecedente pues algo muy inmediato, la rebaja del IVA de la luz, que al final se ha quedado en un suspiro comparado con el subidón de la factura eléctrica. Aún así, es todo un logro que el gobierno renuncie a seguir recaudando con un impuesto como el IVA, que ha permitido que el Estado en el primer semestre del año haya conseguido 8.600 millones más de lo previsto, gracias precisamente al incremento de los precios. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, contamos que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, al menos de momento. Según ha podido saber COPE, el gobierno no va a anunciar hoy su retirada, a pesar de que varias comunidades autónomas así lo habían solicitado. Desde hoy, las personas que llegan a España ya no tienen que pasar controles sanitarios en los puertos o en los aeropuertos. Y los bancos de alimentos hacen un llamamiento a no bajar la guardia y a seguir haciendo donaciones. La continua subida de los precios de la cesta de la compra está provocando un doble efecto. Por un lado, el incremento del número de familias que necesitan ayuda, y por otro, un descenso en las donaciones, ya que se dejan de notar en las existencias. Y parece, Pilar, que las lluvias de estos días no acaban de ser suficientes para aliviar la sequía que tenemos. Acabamos de conocer el dato de agua embalsada en España y ha vuelto a descender. Se sitúa en el 33,5% de la capacidad de los embalses. Es el peor dato en estas fechas desde 1995. Tenemos un 17% menos de agua que en septiembre del año pasado. Y la educación nos ayudará a superar las múltiples fracturas que existen en nuestras sociedades, construyendo comunidades más fuertes y basadas en los valores de la fraternidad humana. Es la intervención en Nueva York del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que habló también de la importancia de iniciar un proceso de transformación sin miedo. Y ante los últimos ataques y saqueos a sacerdotes y círculos eclesiales y de Cáritas, la Conferencia de Religiosos de Haití ha condenado estos actos de violencia sin precedentes. Piden al gobierno haitiano que se comprometa a proteger las vidas, al tiempo que reafirman el compromiso de los religiosos con el pueblo de Haití.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los gritos racistas a Vinicius.
Lo ha hecho en Nueva York, en declaraciones al medio digital Político. Se ha pronunciado sobre esos gritos racistas contra Vinicius durante el derbi y antes del derbi. Ha dicho: como seguidor del Atlético de Madrid estoy muy triste, esperaba una respuesta contundente por parte de los clubes contra este tipo de comportamiento. Eso es lo que yo le pido a mi equipo. Recordemos que la Liga ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia los cánticos racistas contra Vinicius. Y noticias de la selección. Luis Enrique, en la última convocatoria antes del Mundial, prepara en Madrid los dos partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y ante Portugal. Ciudad del Fútbol de Las Rozas. ¿Qué está haciendo la selección, Javi Gómez?
Segundo entrenamiento corrochano de la selección española aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Buenas noticias para Luis Enrique, que ha podido trabajar tanto ayer como hoy con los 25 disponibles en estos momentos. Atención a los medios, Coque y Pedri hablan en los patrocinios. En unos minutos hablará el jugador del Valencia Gallá. Mañana próxima sesión será a las 10:30 a puerta cerrada.
Y a esta hora está previsto que el rey Felipe VI entregue la quinta edición del premio Camino Real al tenista Rafael Nadal en Alcalá de Henares.
Gracias, Corro. Hoy estamos haciendo mediodía COPE desde Sevilla con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Estamos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y a la vez en el Congreso Nacional Farmacéutico. Aquí se dan cita 5.000 farmacéuticos de 100 países en lo que está siendo el primer gran evento mundial de farmacia tras la mayor crisis sanitaria del último siglo. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora mismo, con los tipos de interés subiendo, realmente lo de comprarse una vivienda pues se pone realmente complicado. Pero el alquiler pues tampoco estaría sencilla, porque también sus precios son bastante elevados. A ello se une la escasa oferta que tenemos actualmente en el mercado de nuestro país. En definitiva, que tener una casa, ya sea comprada o alquilada, supone siempre un reto, pero todavía mucho mayor es ese reto si eres joven. En España, 7 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años siguen viviendo en el hogar familiar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y es que 3 de cada 10 de esos jóvenes no tiene trabajo. Y además, los que trabajan lo hacen con un sueldo muy bajo, que no supera los 12.500 euros anuales. Todo esto unido a unos precios de la vivienda que están subiendo y la alta inflación además que tenemos, pues hace que cada vez les sea más difícil vivir de forma independiente, aunque estén deseando hacerlo. Hoy vamos a hablar precisamente con dos de estos jóvenes que se encuentran en esta situación. Paola Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Paola, tienes 24 años, vives en Pamplona y a pesar de que tienes dos trabajos, no te puedes emancipar. Sigues viviendo con tus padres. Entiendo que es porque no te llega el sueldo.
Sí, esa es la razón principal entre lo que hay que, ¿no?, lo que habría que hacer de gasto de alquiler para mi propia con el salario que actualmente tengo, a pesar de estos dos trabajos los números no salen para poder hacerlo.
Hay que contar que trabajas en una consultora de lunes a viernes y los fines de semana como guía turística. ¿Cuánto cuesta hoy alquilar un piso en Pamplona? Un piso en el que tú podrías vivir perfectamente. Un piso pequeño, me imagino, lógicamente, para empezar.
Sí, para mí sola para empezar depende un poco también de las zonas de Pamplona, ¿no? Si nos vamos a las áreas que están más cercanas a las universidades, pues los precios se disparan. Pero en una zona más, ¿no?, más céntrica, pues entre unos 700, 800 euros no bajan. Entonces no se puede abordar actualmente.
Es inasumible para ti porque tú ganas poco más de esa cantidad, ¿no? Un poquito más, claro.
Sí.
Si empiezas a sumar pues lo que te cuesta la vivienda más el resto de gastos, que son muchos, que supone vivir de manera independiente, pues lógicamente tu sueldo no te da. ¿Qué estás pensando? No sé si se te ha pasado en alguna ocasión, Paola, por la cabeza el hecho de poder compartir un piso con amigos, con amigas.
Sí, claro, en algún momento sí que está la idea. Lo que pasa que, bueno, mi idea principal es irme a vivir de manera individual, sola. Entonces, bueno, el poder estar ahora mismo, ¿no?, en casa de mis padres pudiendo ahorrar, pues no se me pasa tanto por la cabeza el tener que volver a compartir, ¿no?, piso. Pero siempre es una opción, aunque no es la prioritaria actualmente. Entonces espero poder hacerlo yo sola.
O sea, toca tener un poquito de paciencia y seguir esperando. Paola, que vaya todo lo mejor posible. Gracias por atendernos.
Nada, a vosotros muchas gracias.
No nos marchamos muy lejos de Navarra. Nos vamos a continuación hasta Monzón, en la provincia de Huesca, para hablar con Alba Arasanz. Alba, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú tienes 25 años, también estás más que formada porque has estudiado psicología y magisterio infantil. ¿Dónde trabajas y por qué no puedes emanciparte?
Bueno, pues mira, yo actualmente trabajo en un comedor escolar y en otras actividades extraescolares dentro de los horarios de ese colegio, de que en el horario no lectivo, además de también en un centro, en el centro joven de mi localidad, los fines de semana de manera alterna, dos fines al mes. Y económicamente me pasa un poco como a Paola, que tampoco me da, porque en total la suma de estos tres trabajos no me llega a los 1.000 euros, sumaría unos 900 euros porque son muy poquitas horas, pero a la vez hace que esté toda la semana trabajando de lunes a domingo prácticamente, y no, económicamente no me lo puedo permitir, así que sí.
Alba, ¿y cuál es tu objetivo a corto o a medio plazo?
Pues mira, a corto plazo trabajar como maestra, porque yo el año pasado oposité en mi comunidad autonómica, en Aragón, y este tipo de trabajos que tenía y que también tenía ya el año pasado me podía permitir compaginar el estudio con poder ganar algo económicamente y así poder optar a la oposición. Pero habiendo sacado un 9 en ambas partes y quedándome a 14 centésimas de plaza, porque como yo no había, me había presentado nunca, no pude optar finalmente a esas plazas, pues ahora mismo, aun con esas notas, tampoco puedo trabajar de maestra. Entonces estoy a la espera a corto plazo de eso y a largo, medio largo, pues poderme sacar finalmente la oposición.
Bueno, a ver si tienes suerte. Por cierto, Alba, cuando en los medios de comunicación siempre hablamos de los precios de alquilar una vivienda, pues a menudo pecamos de mencionar grandes ciudades como Madrid o Barcelona. También le preguntaba yo antes, ¿no?, en el caso de Pamplona. ¿Pero qué pasa en localidades más pequeñas, como donde vives tú, en Monzón? ¿Tampoco es barato alquilar allí un piso pequeñito?
Es un poco más económico, sí que es cierto que no llegan las cantidades que podemos escuchar en la televisión de Madrid y Barcelona de 1.000 euros, o incluso Pamplona de 800 euros al mes. Puede rondar sobre los 500, 600 euros para poder alquilar, pero sí es cierto que hay otros gastos que en estas zonas no tan bien comunicadas, hay otros gastos fijos como por ejemplo el transporte, el coche, la movilidad para poderte desplazar, pues por ejemplo a otros puestos de trabajo a nivel de gasolina y demás, no es lo mismo que poderlo gastar en una vivienda, pero al final la suma es prácticamente la misma, si no es incluso mayor, tal y como están ahora mismo los precios, así que es todavía complicado para poderme, al menos yo en mi caso, independizar y en el resto de mis compañeros y amigos de aquí de la zona.
Pues Álvaro Sanz, mucha suerte también, como le deseaba hace un momento a Paola de Pamplona. Que vaya todo lo mejor posible, Alba, y que llegue pronto.
Muchísimas
pues eso.
Gracias, Pilar.
Más horas de trabajo, un buen contrato y que os podáis independizar. Gracias, Alba.
A ver si es verdad. Muchísimas gracias.
Bueno, lo hemos contado en el caso de Paola, desde Pamplona, Alba Arasanz, en Monzón, en Huesca, pero son muchísimos los jóvenes que están en esta misma situación. Tienen trabajo, pero no tienen a lo mejor un trabajo estable o no tienen un sueldo alto y se encuentran en la situación que con 25, con 26, con 27 años, incluso con más edad, se quieren independizar, pero en este momento no pueden hacerlo. Una y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que estamos haciendo hoy este programa, Mediodía COPE, desde Sevilla, en el 22 Congreso Nacional Farmacéutico, que coincide además con el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas. Es la primera gran cita mundial del sector desde que la pandemia paralizara los encuentros entre estos profesionales. Participan más de 5.000 farmacéuticos de más de 100 países. Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros.
El Congreso tiene un lema: somos farmacéuticos, asistenciales, sociales y digitales. ¿Por qué lo habéis elegido? ¿Qué queréis transmitir con él?
Pues mira, Pilar, este lema es el lema que marcamos hace ya 3 años y pico antes de la pandemia como hoja de ruta de nuestra profesión. Por lo tanto, podemos decir que no es nuevo, pero ha sido el lema fundamental durante estos 2 años de pandemia. Porque ¿qué hemos sido los farmacéuticos? Hemos sido asistenciales, hemos sido súper sociales y hemos hecho una transformación digital importantísima. Entonces, qué mejor que reencontrarnos en este primer congreso que con ese lema, ¿no? Con esa hoja de ruta que ha marcado la profesión para los próximos años.
Bueno, hablabas de eso, de que habéis sido asistenciales, sociales, evidentemente durante la pandemia, muy especialmente el gran trabajo que se ha hecho desde la industria farmacéutica y también desde las farmacias, ¿no? En los barrios, que siempre han estado abiertas en los peores momentos, ¿no? Considerado un servicio esencial, lógicamente.
Claro, así ha sido. Nosotros siempre hemos dicho que nuestra Cruz Verde siempre ha estado para todos nuestros ciudadanos, los 365 días del año, las 24 horas ininterrumpidas, y siempre las farmacias han estado abiertas y han sido ese punto de atención sanitaria a todos los ciudadanos. Te voy a dar un dato. Solo en el primer mes, donde todos teníamos que estar en casa, 30 millones de españoles pasaron por las farmacias.
Muchísimos españoles.
Tremendo. Y no solamente se ha prestado esa atención sanitaria asistencial, que es lo que para lo que nosotros hemos estudiado y para lo que estamos formados como expertos en el medicamento, ¿no? Sino que además ha sido ese núcleo de preguntas, de ese núcleo donde las personas, los ciudadanos, bajaban a sus farmacias, porque en este país decimos bajar a la farmacia, porque tenemos una a la derecha, otra a la izquierda, otra al frente, otra atrás, ¿no? Y podemos elegir la farmacia. Bajaba a la farmacia, preguntaban sus dudas, decían que he oído tal, los bulos. Bueno, hemos ayudado en los temas de violencia de género de manera muy importante. Hemos ayudado todo lo que ha sido el paciente vulnerable para que siguiesen haciendo sus tratamientos, porque cuando no hacemos los tratamientos que los médicos los prescriben es cuando empezamos a tener muchos problemas. Y hemos hecho, yo creo que una labor fundamental, sobre todo en la soledad no deseada de muchísimas personas que les pilló esa pandemia, pues viviendo solos.
En un momento además muy complicado, con tantísima incertidumbre. ¿Qué grandes temas se están tratando aquí, se están abordando en el Congreso?
Pues mira, lo primero que estamos haciendo es una reflexión tranquila sobre lo que hemos aprendido en la pandemia y sobre qué cosas hemos puesto un funcionamiento que los ciudadanos nos han demandado y que debemos seguir trabajando sobre ellos, ¿no? Y también hemos hecho una reflexión sobre qué cosas no han salido tan bien y cómo las tenemos que mejorar para dar una mejor prestación farmacéutica en beneficio de ese ciudadano y en beneficio también del sistema sanitario. Esto es una de las cosas que hemos hecho. Y a partir de aquí estamos repasando todos y cada uno de los temas que, bueno, pues también con este mundo cambiante, pues tenemos que dar una solución, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Como, por ejemplo, pues ese nuevo sistema que se han establecido en muchas comunidades autónomas, entre ellas esta, de colaboración entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria para que esos medicamentos que están en la farmacia hospitalaria, el ciudadano no se tenga que estar desplazando hasta los hospitales, sino que a través de la propia oficina de farmacia, el farmacéutico comunitario pueda dispensar esos medicamentos con la misma garantía y con la misma seguridad al paciente.
Y decíamos, Jesús, que el Congreso Nacional coincide en esta ocasión con el Congreso Mundial de Farmacia. Hablábamos de que están participando unos 5.000 farmacéuticos de más de 100 países diferentes. ¿En qué se diferencia nuestra farmacia de la del resto del mundo?
Bueno, pues como también el país, ¿no? Yo creo que todos nos diferenciamos, ¿no? Y igual que nosotros tenemos un gran sistema farmacéutico porque tenemos un gran sistema sanitario, ¿eh? Todo va unido. Esto es un gran sistema sanitario como el que tenemos este país, que es universal, que es gratuito, en el que empleamos muchos recursos públicos, pues da lugar también a un sistema farmacéutico pues muy universal, muy cercano, donde hay una farmacia por cada 2.000 habitantes. Si nos vamos a otros países que tienen otros tipos de modelos, pues a lo mejor hay una farmacia por cada 17.000 habitantes. Entonces, esa proximidad, esa cercanía, pues es distinta, ¿no? Y un dato, ¿no? El 70% de las farmacias españolas están fuera de las capitales de provincia. Todos pensamos que están en nuestra ciudad, ¿no? Ahora que estamos aquí en Sevilla, pues en el centro de Sevilla, pues no. Y en el centro de Madrid, pues no. El 70% están fuera de las capitales de provincia. Esto da una riqueza, da una... yo siempre digo que esto, las autoridades en este tema de hace ya mucho tiempo han conseguido que esto sea toda esta red una gran respuesta social, esa gran prestación esa gran prestación a todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa es la fundamental diferencia que tenemos con otros países. Y hay otros países pues que también están un poco, pues lógicamente, en vía de desarrollo como muchas otras cosas, ¿no?
Pues Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha sido un placer charlar, Jesús, este ratito contigo. El Congreso ya sé que va de maravilla, así que no te pregunto cómo va, que ya lo estoy viendo, sí. Llenazo absoluto. Que siga bien porque dura hasta el día 22, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque sea ese primer acto sanitario importante de reencuentro, pero estamos también muy contentos con que este acto se esté celebrando en España, que se esté celebrando en esta gran capital que es Sevilla.
Jesús, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Que vaya todo bien. Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes. En España, 7 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años siguen viviendo en el hogar familiar, según los últimos datos del INE. Y es que 3 de cada 10 de esos jóvenes no tiene trabajo. Y los que trabajan, pues lo hacen con un sueldo muy bajo, que no supera los 12.500 euros anuales. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué edad te emancipaste? ¿Te compraste una casa? ¿Te fuiste de alquiler? Y en el caso de tus hijos, ¿siguen viviendo contigo aunque tienen trabajo? ¿Se han podido ya marchar de casa? Pues como siempre, queremos escucharte, queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00. Y ahora que todo sube, es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz gracias a Leroy Merlin y a la instalación de sus paneles solares, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Pues sí, Pilar, el principal superbeneficio es que produces tu propia energía gratis mientras monitorizas y controlas el consumo de energía, ahorrando todavía más. Y ojo, si produces más energía de la necesaria, el excedente se vuelca a la red y recibes una compensación de tu compañía eléctrica.
Y todo esto mientras combates el cambio climático gracias a la energía 100% renovable solar.
Y Pilar, aún hay más. El Leroy Merlin te lo hacen todo. Presupuesto gratis y detallado, incluyendo el posible ahorro por subvenciones y ayudas. Solución completa con productos, instalación, soporte técnico durante 5 años y gestión de subvenciones. Asesoramiento personal de sus expertos. Financiación especial hasta 35.000 euros en 96 meses sin comisiones. Solo, esto es importante, hasta final de año. Descubre todas las soluciones que necesitas en energía solar con la calidad y garantía de Leroy Merlin en tu tienda y en leroymerlin.es.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Sí.
si has escuchado este nombre en las últimas horas, pero es el huracán que ha hecho estragos en la República Dominicana y también en Puerto Rico. Ha dejado solo una víctima mortal, pero más de 12.000 desplazados debido a las inundaciones que ha originado, así como viviendas y muchas infraestructuras que han quedado completamente destrozadas. Ahora mismo Fiona está en la categoría 2 de las 5 posibles que tienen los huracanes, pero en las próximas horas podría ganar de nuevo fuerza. Una de las zonas destrozadas es el Ceibo, provincia situada al este de la República Dominicana. Miguel Ángel Gullón es misionero dominicano y nos ha aportado su testimonio aquí en Mediodía COPE.
Fuerte, eso de la 1 de la madrugada, y a las 2, las 3, sobre todo a partir de las 3, era lluvia muy fuerte, vientos muy fuertes. Estábamos en categoría casi 2, con 160 kilómetros por hora, con lluvias torrenciales. Y bueno, en el edificio de la emisora de Radio Seco, que es donde vivimos los dominicos, acá tuvimos estruendos muy fuertes. Pensábamos que el techo se caía, y es que la antena de Radio Seco, que tiene como 150 metros, se quebró en 4 pedazos.
Es lo que nos contaba Miguel Ángel, que nos narraba pues que han vivido momentos de muchísima tensión, momentos de miedo. Y también nos ha contado lo complicado que es intentar salir de casa.
El internet también se fue, no hay luz, y con peligro también de cortocircuitos porque el agua, la electricidad, todo. Tenemos un proyecto de agricultura con invernaderos, se los han llevado todos los invernaderos. Tenemos una capilla que recién construimos para unas familias muy humildes, también la capilla se la llevó toda. Varias casas, el río está crecido, está pasando por encima del puente, estamos incomunicados.
Bueno, pues vamos a seguir muy atentos a la evolución de ese huracán de Fiona, que ya ha causado muchos daños y que podría, como te contaba hace tan solo un instante, podría ganar fuerza en las próximas horas. Pero además, también la tierra ha vuelto a temblar en México. Un nuevo terremoto de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido el país. México, pues por su situación geográfica, está ubicada en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Sus habitantes, de hecho, están acostumbrados a los terremotos cada cierto tiempo. Lo extraño o lo particular en esta ocasión es que este último terremoto se ha registrado este lunes, ayer lunes 19 de septiembre, en el aniversario precisamente de otros dos terremotos también allí en el país. Uno en el año 1985, que dejó 10.000 muertos, un terremoto devastador, y otro en 2017 con cerca de 400 víctimas mortales. El de este lunes ha sido mucho menos grave. Ha dejado 2 fallecidos. El epicentro se ha situado a 60 kilómetros al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, pero se ha sentido prácticamente en todo el país. Ya lo has escuchado, 3 terremotos con una misma fecha, 19 de septiembre, algo que desde luego llama muchísimo la atención. Y de ello vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Santoyo. Miguel Ángel es sismólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible tal coincidencia de fechas? ¿Es casualidad o no, Miguel Ángel?
Sí, así es. No hay ninguna relación entre los sismos que han ocurrido en la misma fecha. Por una parte, el mecanismo focal o el mecanismo que produce los sismos, tanto de el día de ayer como el del 2017, son completamente distintos, y la ubicación del epicentro también es completamente distinta. Por lo tanto, es solamente una coincidencia.
Una coincidencia, bueno, es que es bastante curioso, porque precisamente el gobierno mexicano instauró el 19 de septiembre como fecha nacional para llevar a cabo simulacros, y precisamente ayer se estaba realizando uno de esos simulacros justo en el momento del seísmo.
Sí, casi, un poco después del simulacro. De hecho, sucedió más o menos lo mismo en 2017. De hecho, aproximadamente a la misma hora, en el 2017 y el día de ayer, el sismo ocurrió aproximadamente 2 horas después del simulacro. Pero de nuevo, tengo que recalcar que es solamente una coincidencia.
Bueno, pues es lo que ha ocurrido en México, otro terremoto de manera casual en una fecha en la que ya años atrás se registraron otros dos. Hemos hablado con Miguel Ángel Santoyo, que es sismólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo importante es que el terremoto, bueno, ha dejado dos víctimas mortales, pero si lo comparamos lógicamente con los otros de los que estábamos hablando, el de 1985 y 2017, pues ha sido infinitamente menos devastador. Miguel Ángel, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Sigues en Mediodía COPE.
Solo escuchando tu voz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público. Según ha podido saber COPE, Sanidad no las va a retirar esta semana, aunque algunas comunidades, es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, mañana mismo lo va a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud. Una medida que, en cualquier caso, tendrá que pasar por el Consejo de Ministros. Y lo que ya se ha aprobado es la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Será temporal y comenzará a aplicarse el 1 de octubre, aunque no se descarta extenderla más allá del próximo 31 de diciembre para cubrir todo el invierno. Si hacemos números, un hogar medio se va a poder ahorrar entre 11 y 23 euros mensuales con esta rebaja del IVA. Enrique García es el portavoz de Consumidores.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura de un hogar sometido a la TUR. El importe sería más elevado, hasta 71 euros para hogar con la mejor tarifa del mercado libre.
Una rebaja del IVA del gas que también se va a aplicar a las viviendas con calefacción central, que ven cómo se están disparando las cuotas en las comunidades de vecinos. En algunos casos llega hasta el 40%. Antonio Gómez es administrador de fincas.
Tenemos calefacción central, un portero y dos ascensores. Estábamos pagando 300 euros y pasamos a pagar 425 euros. Decía una señora que ya es pensionista y que no puede pagar 425 euros, que tiene que vender el piso.
Y hablando de viviendas, en España solo 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años viven de manera independiente, por su cuenta. La mayoría lo siguen haciendo en el hogar familiar por su precariedad laboral. Hemos hablado con Sofía, tiene 28 años y ha tenido que volver con sus padres.
Me independicé, lo que pasa que al tiempo tuve que volver de nuevo a casa, pues porque veía que con ese sueldo y hoy en día cómo está la economía, los precios, era completamente inviable.
Por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía, ¿a qué edad te emancipaste? ¿Te compraste una casa? ¿Te fuiste de alquiler? ¿Compartiste vivienda? ¿Y tus hijos siguen viviendo contigo o se han podido ir ya de casa? Pues queremos, como siempre, conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Y hoy estamos haciendo mediodía desde Sevilla, donde se está celebrando el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, que coincide con el 22 Congreso Nacional Farmacéutico. Hay muchísima gente aquí. Si miro a mi alrededor, pues es que está lleno este Palacio de Congresos. Hay multitud de stands, ponencias, demostraciones, mesas redondas, charlas sobre innovación. Y veo también que hay gente de muchas nacionalidades, porque participan farmacéuticos de más de 100 países diferentes. A mi lado se encuentra ahora mismo sentado el vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica, que es Lars Åke Söderland. Lars, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
¿Por qué se eligió España y Sevilla para acoger este Congreso Mundial de Farmacia?
Pues España es un país referente cuando se habla de la práctica farmacéutica, un ejemplo destacado antes y durante la pandemia. Todos podemos aprender tanto del modelo español de la farmacia, que es un modelo muy avanzado y muy integrado dentro del sistema de salud.
Desde la Federación Internacional Farmacéutica, ¿qué se valora especialmente de eso, de la farmacia española?
Pues la proximidad al ciudadano, el desarrollo de la profesión también en general, y además un sistema sanitario donde la farmacia es una función integrada en el sistema de salud. Otro ejemplo a nivel mundial.
Claro, porque sí es verdad que no en todos los países del mundo hay tantas farmacias como aquí en nuestro país. Nos lo decía antes el presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos, que aquí en cada barrio es que no hay una, es que hay dos farmacias, pero es que también fuera de las grandes ciudades encontrar una farmacia pues es bastante habitual.
Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en Suecia tenemos una farmacia por cada 8.000 habitantes, que es una gran diferencia. Su proximidad aquí en España es muy importante para el ciudadano.
Bueno, y estamos viendo lo que comentábamos antes, que han venido farmacéuticos de diferentes puntos del planeta, más de 100 nacionalidades distintas. Qué importante, ¿no?, es tener este tipo de eventos para que se pueda compartir experiencias y mejorar esa prestación farmacéutica.
Sí, es tan importante de que podemos compartir nuestras experiencias y aprender de colegas de todo el mundo. Es necesario para desarrollar la sanidad juntos con otros profesiones de salud para lograr las metas o los objetivos de un desarrollo sostenible. Y ahí está incluido la farmacia y una buena vida en salud.
Tengo entendido que hay una conferencia sobre las lecciones aprendidas por la experiencia durante los meses más duros de la pandemia. ¿En qué ha podido salir reforzado el sistema sanitario por la aportación de los farmacéuticos en ese tiempo de pandemia?
Pues en realidad la pandemia ha acelerado la digitalización de las farmacias y de nuestros servicios profesionales. Y aquí en España se ve un desarrollo muy fuerte sobre los servicios profesionales asistenciales y también derivados, y además la accesibilidad a un profesional de salud que está siempre al alcance del ciudadano. Y la Cruz Verde nunca se apaga.
Es lo que nos decía también hace un momento Jesús Aguilar, precisamente esa misma frase, ¿no? La Cruz Verde, esa luz que vemos y esa cruz que vemos siempre en las farmacias, nunca se apaga porque está siempre al servicio del ciudadano. Pues acabamos de hablar con Lars Åke Söderlund, que es vicepresidente de la Federación Internacional Farmacéutica. Lars, muchísimas gracias por acompañarnos y que siga todo pues yendo como hasta ahora en este congreso, que ya sé que todo va a las mil maravillas.
Sí, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Y quiero añadir
claro.
Sevilla tiene un color especial.
Eso también, además de lo de la Cruz Verde nunca se apaga, pues ese color tan especial que siempre tiene esta maravillosa ciudad Sevilla.
Sí. Muchísimas gracias, Lars. Gracias.
La Iglesia está presente en la sociedad a través de todo tipo de actividades. No solamente se limita a celebrar misas los domingos o administrar los sacramentos. La Iglesia también apoya a los más necesitados a través de Cáritas, ayuda en los países en desarrollo, con manos unidas, y hace todo tipo de acompañamientos a los mayores, personas con discapacidad, está al frente de escuelas, hospitales, incluso está en el circo. ¿Cómo no iba a estar presente en otro escenario, en la cárcel?
Es un encargo explícito que Jesús hace a sus discípulos y desde ellos a toda la Iglesia. Y por lo tanto, hoy la Iglesia debe estar precisamente atendiendo a Cristo Jesús encarcelado. Cristo Jesús que sufre también esa pasión en la cárcel, identificado y encarnado en cada persona privada de libertad, en cada preso y en cada presa.
El que habla es el padre Pedro Fernández, tiene 75 años recién cumplidos y lleva 42 en la pastoral penitenciaria. Este religioso trinitario ha pasado por las cárceles de Carabanchel, Algeciras, Sevilla y en dos etapas por Alhaurín de la Torre en Málaga, donde se encuentra ahora como capellán del centro penitenciario Málaga 1, que alberga a más de 1.100 personas privadas de libertad, entre los que hay mucha sed de Dios.
Cuando la persona se encuentra desvalido en la pobreza, en la carencia, en la necesidad, cuando realmente no tienes esas apoyaturas humanas, económicas, familiares, etcétera, ahí es donde viene un retomar lo más profundo del ser de la persona para descubrir a Dios, para descubrir a Cristo.
Pues el padre Pedro es uno de los 160 capellanes de prisiones con los que cuenta la Iglesia en España, según la memoria de la pastoral penitenciaria. Junto a los 2.132 voluntarios que también colaboran en esta pastoral en nuestro país, los sacerdotes ofrecen atención humana y espiritual a los presos como si fuera una parroquia.
Nosotros hemos de tener en cuenta que estamos atendiendo a unas personas en una situación muy concreta. Por lo tanto, para nosotros nuestra misión es evangelizar, llevarles a ellos primero desde la dimensión humana, que ellos descubran cuánto han perdido en su vida de experiencias, de realidades humanas fuertes y maravillosas. Esa parte humana es muy importante que ellos la descubran ahora en esta situación de prisión.
Pues la cárcel también es una oportunidad para convertirse en mejores personas.
Es el momento en el cual nosotros estructuramos nuestra presencia con ellos, pues a través de irles ayudando a que descubran la fe en Cristo Jesús. Eso es evangelizarle, es que la catequesis, la formación humana, la formación en valores, también nos comprometemos a que ellos vayan recuperando precisamente aquellos valores que tuvieron y los perdieron o que nunca los han tenido.
Pero la pastoral penitenciaria es mucho más que el crecimiento espiritual y humano de los presos. Mariola Ballester lo sabe bien. Con ella vamos a hablar a continuación. Mariola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mariola, tú eres voluntaria en la pastoral penitenciaria en Alicante, en la prisión de Fontcalén. ¿Por qué te hiciste voluntaria? ¿Y cuánto tiempo llevas?
Bueno, pues, a ver, llevo en noviembre, creo que ahora 27 años, así. Fue un poco por casualidad, yo no me había planteado jamás el ir a la prisión, pero bueno, pues yo estaba en mi parroquia, llegaron los mercedarios y bueno, ellos venían a atender a la prisión de Alicante y me enganché. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a ir y 27 años llevo yendo ya.
Bueno, unos cuantos años. Sí. ¿Qué trabajo hacéis en ese voluntariado? ¿Qué os piden los presos?
Bueno, nosotros básicamente los voluntarios... Lo que hacemos es ir un poquito a la prisión, un poco a acompañarles, ¿no? A hacer un acompañamiento en todo ese proceso de internamiento, y entonces pues lo hacemos pues a través de talleres o a través de participación, de participar en las eucaristías con ellos, de celebrar pues Navidad, Merced, en fin, pues a lo largo de todo el año pues eso, vamos haciendo de manera semanal ese acompañamiento a los internos y a las internas de las prisiones.
Claro, nos contabas que llevas, bueno, 20 y pico años de voluntaria, acudís semanalmente. Me imagino, Mariola, que al final pues se establece una relación de amistad entre los voluntarios y los internos.
A ver, si nos referimos así a amistad, como una amistad vista desde el mundo y la vida en libertad, pues a ver, yo no te digo que haya, somos miles de voluntarios en España y atendemos a miles y miles de internos. No te digo que no haya, se haya generado algún vínculo de amistad, pero lo normal es que no pase. A ver si me explico. Y creo que no debe pasar. Es decir, nosotros cuando vamos a prisión, pues vamos a acompañarles en su proceso de internamiento y luego, por supuesto, el tiempo que necesiten ser acompañados fuera, hasta que ellos pueden volver a restablecer sus relaciones personales o a buscarlas de nuevo. Ten en cuenta que las relaciones en el mundo penitenciario pues se distorsionan, quiero decir, ellos están allí viviendo una realidad que nada tiene que ver con la vida en libertad. Entonces, las relaciones son, a veces, pueden llegar a ser muy intensas. Y entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado y la suficiente formación y capacidad para entender que esas relaciones son puntuales y con un límite en el tiempo. Lo normal es que ellos salgan, rehagan su vida, reconecten con sus amigos o sus familias o que la generen de nuevo. Ya te digo, no salen y los dejamos ahí. Siempre si alguien necesita que se le acompañe, se le acompaña. Pero no es normal que se genere una amistad que perdure mucho en el tiempo.
Bueno, pero sí, yo es verdad, entiendo, que mientras están en prisión, sí se produce, claro, esa cercanía con el preso,
claro,
¿no?
Claro, evidentemente, claro, esa cercanía sí que se produce. Porque además nosotros es que vamos a verlos y ellos saben que vamos a verlos. Y la relación que se establece es cercana a todos los niveles, porque al fin y al cabo con el voluntario no hay nada que los separe. No hay ningún cristal, no hay una sala de vis-a-vis específica. O sea, te relacionas con el interno en su hábitat natural, que es su módulo o la escuela. Claro que se establecen, sí que se establecen. Pero amistad como tal, que perdure años y años, hombre, pues claro que se generarán. Claro, evidentemente, porque somos muchos voluntarios y muchos internos, pero no es lo normal. Yo
pues
creo
nos
que
ha quedado
no
es... claro, en claro. cualquier caso, el trabajo que realizáis los voluntarios, pues es un trabajo formidable. Mariola Ballester, voluntaria de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Orihuela Alicante. Gracias por estar con nosotros en mediodía. Gracias, Mariola, muy amable.
Gracias.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre uno de los mensajes que dejó el Papa en la rueda de prensa de vuelta de su viaje a Kazajistán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Kazajistán, un periodista le ha preguntado al Papa sobre la crisis de la Iglesia en muchos países de Europa Occidental. Francisco se ha fijado en un aspecto. Cuando la Iglesia en un país piensa más en el dinero, en su propio desarrollo, en los planes pastorales y no en el verdadero trabajo pastoral, que no es lo mismo, no atrae a la gente. El Papa se refiere a una cierta obsesión por modernizar la pastoral que puede tener elementos positivos, nuevos lenguajes, nuevas formas que son necesarias. Pero advierte, si la pastoral está en manos de los que ha llamado científicos de la pastoral, la Iglesia no va adelante. Jesús hizo la Iglesia con pastores, no con líderes políticos, dijo el Papa. Tampoco con sociólogos ni encuestadores, podríamos añadir. Aquellos primeros pastores no tenían grandes planes ni herramientas estadísticas. No solo eso, en general eran más bien ignorantes, con la excepción de San Pablo. Pero la Iglesia siguió adelante. El Papa ha explicado que cuando hay una situación de crisis, se pregunta siempre por el olfato del pastor respecto del rebaño y del rebaño respecto del pastor. El problema son los pastores, ha sentenciado. No se trata de modernizar. Por supuesto que hay que actualizar los métodos, pero si falta el corazón del pastor, no funciona ningún trabajo pastoral, ninguno, ha reiterado Francisco. Por cierto, refiriéndose a la carta que escribió al pueblo de Dios en Alemania hace 2 años, al comienzo de un camino sinodal que está mostrando aspectos muy preocupantes, Francisco ha dicho que hubo pastores que la publicaron y la difundieron persona a persona, porque entendían que el pueblo debe saber lo que piensa el Papa. Pero está claro que otros no lo hicieron.
Dato, en España 7 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 29 años siguen viviendo en el hogar familiar, según los últimos datos del INE, es decir, que 3 de cada 10 pues solo consiguen independizarse 3 de cada 10. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué edad te emancipaste? En tu caso, ¿te compraste una vivienda, te fuiste de alquiler, te fuiste a compartir piso y tus hijos siguen viviendo contigo aunque tienen trabajo o se han marchado ya de casa? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Si eres trabajador, desempleado o autónomo. La renta en tu hogar fue inferior a 14.000 euros brutos en 2021 y el patrimonio, sin incluir tu vivienda, no supera los 43.196 euros, puedes pedirla ahora mismo en la web de la Agencia Tributaria. Necesitarás clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el mundo. República Dominicana. Santo Domingo. El viernes por la noche. En 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan los problemas para los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro de San Fernando de Henares. Este martes se ha acordado desalojar a otras 30 familias, las que viven en el número 7 de la calle de Rafael Alberti, en concreto los portales 1, 2, 3 y 4. Y además, hoy termina también el realojo facilitado por la Comunidad de Madrid a las primeras 24 familias damnificadas. Enseguida vamos a hablar precisamente con alguno de ellos sobre qué les espera a partir de mañana. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida, como te digo, vamos a hablar con José Luis, una de estas personas afectadas por estas obras en la línea 7B de metro de San Fernando de Henares. Pero ahora lo que toca es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Samuel Subiela. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, destacando el tráfico fluido y sin incidencias a esta hora de la tarde. Como decimos, en las principales carreteras, tanto en las principales carreteras como en las secundarias, van a encontrar tráfico tranquilo, así como en las principales entradas y salidas de la capital. Eso sí, les pedimos especial precaución si circulan por la 1 a la altura de la Cabrera. El incendio de un vehículo ya solucionado no genera retenciones, pero sí obliga a cortar el carril derecho, así que les pedimos especial precaución en este tramo y vía.
Gracias, Samuel. Y ahora es tiempo de invitarte, ya sabes, esta sintonía la reconoces perfectamente, Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12, ya sabes, ese rinconcito de esta cocina gallega en Madrid riquísima, donde nos ofrecen las mejores empanadas, el marisco, pescados, carnes, todos además productos fresquísimos de primerísima calidad. Y bueno, con una excelente bodega y sobre todo un trato muy familiar. Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante reservar en este número de teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, Conan, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Robin Hood y muchas más. Madrid, 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, la nueva gira de Film Symphony Orquestra. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Si vas a tener un hijo, tenemos algo que contarte. La Comunidad de Madrid lanza su estrategia de natalidad con ayudas de hasta 14.500 euros por nacimiento de hijos. Nuevos incentivos fiscales para familias y medidas para facilitar la conciliación. Entra ya en comunidad.madrid/natalidad. Natalidad y descubre el nuevo buscador de ayudas a la natalidad. Creamos familia. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuérdame por lo que supe dar.
Este mediodía, las 11 familias afectadas por las obras del metro de San Fernando de Henares que han permanecido hasta hoy en aparta hoteles financiados por la Comunidad de Madrid tienen que abandonarlos. Este martes, hoy se acababa el plazo dado por el gobierno regional, por lo que si deciden quedarse van a tener que pagarlo ellos mismos. Nuestro compañero Luis Rafael está siendo testigo de este momento. Buenas tardes, Luis. Otra vez, imaginamos, ¿no?, reviviendo la pesadilla de abandonar una casa, pues todo el mundo con las maletas para arriba y para abajo, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues la verdad es que sí, absolutamente un drama el que estamos viviendo esta mañana aquí. Familiares y amigos han venido a apoyar a estas 11 familias que llevan un año en este aparta hotel, a unos kilómetros de San Fernando de Henares, y que hoy pues algunas tienen que abandonar, como dices, al dejar la comunidad de pagar la estancia. 798 euros les ofrece a cambio la comunidad. Dinero que dicen los vecinos no les da para nada, porque no hay alquileres en el municipio a ese precio. Mucha emoción, lágrimas, como por ejemplo la de una vecina de 96 años que a estas alturas de su vida pues se ve sin casa. Todo un drama, Mónica. Sí. Está aquí conmigo José Luis, otro de los vecinos. Él tiene 68 años, está jubilado y bueno, pues lleva un año sin casa. Apenas tuvo 30 minutos para recoger aquello que rápidamente pudo. José Luis, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás un año después, hoy que se cumple ese primer aniversario desde que tuviste que dejar tu casa?
Hola, buenas tardes. Pues estoy bastante abatido y muy desanimado y sobre todo decepcionado. Porque las promesas que nos han hecho de que siempre íbamos a tener una alternativa habitacional digna no se cumplen. Vemos que no se cumplen y nos tienen como nómadas de un sitio para otro y con la incertidumbre de si vamos a poder dormir esta noche bajo techo.
Claro.
Ya te escucha, Mónica.
Gracias, Luis. José Luis, en tu caso, a partir de mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo ahí con ese dinero que te dan de ayuda? ¿Qué vas a hacer?
En principio no he querido coger la ayuda porque me parece bastante indigna y además insuficiente y además limitada en el tiempo. Y este tiempo que nos limitan no sabemos hasta cuándo pueda ser. Entonces de momento voy a aguantar aquí en los apartamentos hasta que me echen.
Claro, y además en tu caso estás pagando una hipoteca que ya de una casa que no existe.
Exactamente. Además, eso se tendría que unir a la diferencia de precio de alquiler, de lo que nos dan, porque los precios reales de precio de mercado están bastante más altos de lo que nos ofrecen.
Claro, ¿y no tenés algún familiar, alguien que os pueda ayudar en tu caso?
Sí, bueno, por supuesto, tenemos, es el último recurso que queremos, claro. Pero sí, al final habrá que echar mano de amigos, familiares y demás.
En fin, José Luis, pues gracias por atendernos y gracias por contarnos tu historia, tu testimonio y simplemente mucho ánimo. Y seguro que tendremos más ocasiones de hablar contigo, a ver si se encuentra una solución para todos. Gracias, José Luis.
Vale, muchas gracias a vosotros por vuestra empatía.
Gracias. Y gracias a Luis también por su
estupendo... Todo un drama, Mónica, el que se vive aquí en San Fernando de Henares.
Desde luego. Nosotros seguimos en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.